Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Friday, August 15th. La sesión de hoy es estudio de la Biblia para sanar el mundo. Today's session is entitled Bible Study, Opening Paths for the Healing of the World, presented by Bishop Medardo Gomez, number GOM 2003-05. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Comenzamos. Quiero que aprendamos un cántico. Quiero dejarles de recuerdo este cántico. Y yo sé que a los emigrantes les va a tocar mucho su corazón, porque este canto es hecho por un refugiado, por un emigrante que salió llorando porque no podía vivir en su pueblo, en su país. Pero como era alguien organizado que trabajaba por un futuro mejor, salió con la esperanza en Dios y confiaba en la iglesia, en el acompañamiento de la iglesia. El autor es anónimo, se lo atribuye una comunidad, que fue una comunidad de refugiados en Honduras, que se llamaba Mesa Grande, porque se llama Mesa Grande. Entonces allí la comunidad misma hizo este cántico. Dice, que viva nuestra iglesia. Primero, para la traducción. Yo creo en Dios, yo creo en el amor y en nuestra iglesia. Yo sé muy bien que todo cambiará en nuestra tierra. La nueva luz que Cristo nos dará es mi patria nueva y reinará por siempre la verdad en nuestra tierra y por la paz, buscando la verdad, el pueblo marchará. Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz. Que viva nuestra iglesia, la iglesia popular, la iglesia progresista, que dice la verdad, que Cristo está en mi hermano y no en el más allá. Y va así. Primero escúchenmela y después nos unimos todos. Yo creo en Dios, yo creo en el amor y en nuestra iglesia. Yo sé muy bien que todo cambiará en nuestra tierra. La nueva luz que Cristo nos dará es mi patria nueva y reinará por siempre la verdad en nuestra tierra. Y por la paz, buscando la verdad, el pueblo marchará. Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz. Que viva nuestra iglesia popular, la iglesia progresista que dice la verdad, que Cristo está en mi hermano y no en el más allá. Ahora vamos. Yo creo en Dios, yo creo en el amor y en nuestra iglesia. Yo sé muy bien que todo cambiará en nuestra tierra. La nueva luz que Cristo nos dará es mi patria nueva y reinará por siempre la verdad en nuestra tierra. Y por la paz, buscando la verdad, el pueblo marchará. Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz. Que viva nuestra iglesia, la iglesia popular, la iglesia progresista que dice la verdad, que Cristo está en mi hermano y y no en el más allá. Una vez más para y al final la cantamos otra vez para que quede un poco. Ojalá que se acuerden. Aquí Tony puede hacer algo muy bonito. Y ya les digo, esto, el dueño de esto es una comunidad de refugiados que fueron y que tenían esa confianza en la iglesia y aspiraban por un futuro mejor de su pueblo.
Yo creo en Dios, yo creo en el amor y en nuestra iglesia. Yo sé muy bien que todo cambiará en nuestra tierra. La nueva luz que Cristo nos dará es mi patria nueva y reinará por siempre la verdad en nuestra tierra. Y por la paz, buscando la verdad, el pueblo marchará. ¡Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz! ¡Que viva nuestra iglesia, la iglesia popular, la iglesia progresista que dice la verdad! Que Cristo está en mi hermano y no en el más allá. Que viva nuestra iglesia, que lucha por la paz. Que viva nuestra iglesia, la iglesia popular, la iglesia progresista que dice la verdad. Que Cristo está en mi hermano y no en el más allá.
Muy bien, vamos a aprovechar. Hay dos temas que quiero que los terminemos. Uno sería como tomando como base el dolor de los emigrantes, cómo Dios tiene un plan. Y Él escribe con líneas torcidas, pero que al final son rectas. Y espero vamos a utilizar Biblia, por favor, para que podamos. Sí. Y ver cómo tenemos en las escrituras una gran preocupación por los emigrantes. Porque el pueblo de Dios es emigrante y todos somos emigrantes. Eso debemos de tener conciencia, que todos en este mundo somos emigrantes. Y así nos dice la palabra de Dios, que somos extranjeros. Todos somos extranjeros. Quiere decir que todos somos emigrantes, todos somos refugiados. Y esa preocupación por Dios para los emigrantes es grande. Entonces, es innumerable las citas bíblicas, como la palabra de Dios acompaña y llama a todos para que haya justicia a favor de los migrantes. Algo que yo he logrado establecer en mi práctica pastoral, que verdaderamente la Biblia fue escrito por refugiados, por emigrantes. Y si vemos, todo el Antiguo Testamento es así. Y en el Nuevo Testamento también, de que todos en esta vida vamos en el acompañamiento de Dios, todos vamos a la eternidad. De tal manera que nosotros somos caminantes. También yo estoy seguro que esta vida solo es una oportunidad para encontrar a Dios. Esta vida es corta. Si usted va a vivir 100 años, eso es poquito. Lo grande es la eternidad. Eso es lo grande que nos espera. Así que esta oportunidad de 50, 60, 70 años que vivimos y los que viven 100, eso es chiquitito. Y tanto es la mente que piensa en la vida. Fíjense que yo tengo 58 años. Y mi mente se cree joven. Y muchas veces el cuerpo le tiene que decir a la mente: no, tú no puedes. Pero la mente sí dice que puede. Y el cuerpo pide y dice: no, ya no. Y a mí me ha tocado asistir a hombres y mujeres que ya van a morir. Y me dicen: pastor, yo quiero vivir, pero mi cuerpo ya no. Ya no. He llegado al final. Entonces, veamos cómo de esta vida debemos de aprender que somos pasajeros. Y tanto que también así el éxodo del pueblo de Dios nos enseña que en esta vida este mundo es de todos. Y es bien válido que el Hijo de Dios pueda irse por todas partes. Porque nadie es ilegal en este mundo. Podemos ser indocumentados, pero no ilegales. La creación es de todos los hijos e hijas de Dios. Así que para que veamos cómo Dios se preocupa por los... Tal vez alguien tiene Éxodo ahí, libro de Éxodo. 23, 9 al 13, lea fuerte. 23, 9 al 13. Solo para ver la preocupación de Dios con los emigrantes, con los necesitados, con los pobres, que los define como los extranjeros, los huérfanos, las viudas. ¿Alguien lo tiene? Léalo fuerte.
Dice así: no oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el séptimo año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo, para que descansen también tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Cuando con todo lo que les he dicho, cumpla con todo lo que les he dicho, y que jamás se escuche en labios de ustedes el nombre de otros dioses. Esta es palabra de Dios.
Amén. Ven allí. Qué gran preocupación para que el extranjero tenga atención y tenga cómo sobrevivir y no sufrir. Y hasta pide la solidaridad. Y esto, ahora la situación de todos los países está siendo difícil. Pero recuerdo que cuando era niño, sí, eso se cumplía, que la resaca, ¿cómo se llama? Lo último que queda de los cultivos, se dejaba para que la gente pobre fuera a recogerla. Y el llamado sobre todo es a la solidaridad. Y alguien puede leer Jeremías 22:3.
Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten a gente inocente.
Gracias. Hasta ahí. Muy bien. Lo importante es cómo Dios tiene su mirada y llama a los hombres y mujeres de buena voluntad a hacer justicia y ayudar al extranjero. Hay una historia que a mí me impacta mucho, que yo pienso que de allí Dios va a darle un mensaje al mundo. Y si ustedes se han pensado, los que conforman las naciones y todas las naciones grandes también son emigrantes. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que ha llegado a ser el imperio del mundo, una gran nación, porque de aquí salen muchas decisiones para los destinos de los demás países. Tanto así que se decía una broma, un chiste broma, que decía, ¿cuál es el único país que no puede sufrir golpe de Estado? Y la respuesta era los Estados Unidos. Pero cuando se preguntaba por qué, entonces la respuesta era porque no tiene embajada norteamericana. Sí, y es porque de veras la embajada norteamericana manda. Ese es el verdadero gobierno de todos los países pobres. En mi país, quien gobierna es la embajada norteamericana. Y el gobierno cumple la voluntad de lo que quiere la embajada norteamericana. Por ejemplo, ahora en mi país hay mucha protesta contra el Tratado de Libre Comercio. Pero como es un proyecto de aquí, de los Estados Unidos, el señor presidente ha recibido premios de ser el mejor presidente que más impulsa el Tratado de Libre Comercio. Y lo primero que hizo fue que nos impuso la moneda de los Estados Unidos. Así que nosotros estamos dolarizados allá. Desapareció la moneda que teníamos nosotros. Se llamaba el Colón. Y era una identidad, era una cultura. Pero se impuso el dólar y esto ha sido premiado, porque este es el principio de la globalización. Bien, pero ven cómo ha venido emigrantes a ser esta gran nación. Yo creo que en el plan de Dios, cuiden ustedes a sus niños y a sus niñas. De esos niños, de las niñas va a salir alguien que va a cambiar las cosas. Va a salir una generación buena, Pero para que esto sea, deben de enseñarle a sus niños a que no pierdan sus raíces. A mí me han contado padres que los niños no quieren hablar español, pero más que todo es porque les da vergüenza. Prácticamente no quieren porque los discriminan. Yo creo que desde chiquitito hay que enseñarle la dignidad, el orgullo latino, el orgullo indio. Porque nuestro trasfondo es indígena, venimos de pueblos indígenas. La América es la América india, América Latina. Entonces hay una historia muy linda de un emigrante que tuvo que salir de su país a la fuerza, de su pueblo y de maltrato. Se trata del José de la Biblia. No leemos porque no hay tiempo, no leemos la Biblia, pero les voy a llamar al recuerdo. ¿Se acuerdan de José? Que tenía muchos hermanos y que él era soñador. Y por ejemplo les contaba de que él había soñado que habían varios manojos de, me imagino, manojos de zacate. Y él les decía, y yo soñé que mi manojo se ponía parado y era más grande que el de todos ustedes. Entonces los hermanos decían, que ¿quieres decir que tú vas a ser más grande que nosotros? Y lo odiaban. Y así, otra vez soñó que también que había el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él y lo regañó hasta el papá y le dice, quiere decir que tu mamá y yo y tus hermanos se van a postrar ante ti. Bien, por esos sueños de grandeza, porque era algo que él sentía que iba a ser así su futuro. Entonces cayó mal a sus hermanos. Y ustedes se recordarán que sus hermanos decidieron matarlo. Y primero lo echaron a un hoyo, a una cisterna. Gracias a Dios que la cisterna no tenía agua, estaba vacía. Porque decidieron abandonarlo allí. Pero al final se arrepintieron y dijeron, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Venían unos compradores de esclavos y lo vendieron como esclavo. Yo estoy seguro que este José decía, ¿por qué me pasa eso a mí? Mis hermanos me odian. Mis hermanos me quieren matar. Mis hermanos me venden como esclavo. ¿Por qué me pasa eso a mí? Y entonces él se fue a ser vendido a Egipto. Como Dios lo acompañaba, como Dios tenía un plan ahí con él, él llegó a tener éxito porque lo compró un oficial del faraón. Y ya le está yendo bien, que era el jefe de todos los trabajadores de los oficiales. Pero la mujer de este oficial, que se llamaba Potifar, la mujer se enamoró de él, porque describe la escritura que este José era de una bella presencia y de un hermoso semblante. Entonces la mujer se enamoró de él y le rogaba y le decía, acuéstate conmigo. Pero él dijo, ¿cómo es posible traicionar a mi amo? Si mi amo me da todo y me ha puesto hasta como jefe de todos los trabajadores, no lo puedo traicionar. Entonces la mujer decepcionada lo acusó de que la quiso violar. Miren lo que los hermanos lo querían matar. Lo tiraron a un hoyo. Lo venden como esclavo. Cuando ya le está viviendo bien, la mujer lo acusa de quererla violar. Entonces va a parar a la cárcel. Allá estaba en la cárcel. Y también allá se volvió el jefe de los presos. Él era el jefe de los presos. De allí, ustedes saben cómo el Señor los sacó de la cárcel. Porque él fue el que adivinó los sueños del faraón. Porque el faraón había tenido el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y como él lo adivinó y nadie lo pudo adivinar, José llegó a ser colocado como el ministro de Economía de Egipto. Y este salvó a todo el mundo del hambre y especialmente a su pueblo. Miren cómo Dios escribe con líneas torcidas, pero que al final son rectas. Los hermanos lo querían matar, lo tiraron al hoyo, lo vendieron como esclavo. La mujer lo acusa de quererla violar. Pero al final llegó a ser el que salvó a su pueblo y al mundo del hambre. En El Salvador, en México, la divisa de los que están enviando los refugiados a nuestros países está sosteniendo a nuestros países. En El Salvador especialmente, saben que 200 millones de dólares llegan mensualmente. En el año son 2.000 millones que envían los refugiados. Están salvando al pueblo del hambre. Sin esa divisa no existía el país. No es posible vivir. El presupuesto nacional es de 2.000 millones y medio. Y los refugiados mandan 2.000 millones. Casi todo el presupuesto nacional. Miren el papel histórico del momento que ha resultado ser los migrantes. Que significa vida para nosotros. Por eso, también yo estoy seguro que entre todos los niños, las niñas, esas nuevas generaciones que están naciendo, Dios también tiene sus planes. Y de esos inmigrantes va a venir alguien que va a salvar esta nación de los Estados Unidos. Yo les llamo hermanos de Estados Unidos, cuiden a esos inmigrantes. Allí está actuando Dios. Y esta nación ya tiene como vocación que es una vocación de inmigrantes. No hay que despreciar esa obra de Dios que viene a dar a través de los inmigrantes. Y el caso nuestro... Cuidar para que nuestros niños, nuestros hijos e hijas,
¿cómo dice?
Para que nuestros hijos e hijas, en el caso de los latinos, no pierdan el amor. Y como hemos visto aquí, no olviden la historia. Que crezcan con la historia, para que la historia también forme parte de lo que ellos aquí se están formando. ¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar al segundo punto. Pero hagamos un paréntesis aquí. ¿Alguna pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta.
Por favor.
Usted dice que Dios escribe con líneas torcidas, pero finalmente son rectas. Y fueron vistos como rectas en el momento cuando los israelitas ya todo iba bien porque pasaron el hambre. Pero también esto fue el principio de 400 años de esclavitud. Where you were saying, giving the example of Joseph and how God draws with, you know, with squiggly lines and finally they are straight. But Joseph, I mean, the people end up in Egypt, but then they face 400 years of slavery. ¿Cómo mira esta etapa de esclavitud? O sea, ¿en qué etapa estamos ahora en la historia? Cuanto a la historia bíblica, where do you see us? What stage are we at in terms of history?
Sí, no, yo creo que no sabemos si en nuestras generaciones vamos a verlo, lo esperado. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hasta el mismo Pablo creía que en su generación iba a venir el Señor. Y yo creo que cada generación debemos de esperar al Señor. Y esa espera del Señor nos sirve a ser responsables en cada época, en cada tiempo, en cada etapa. Así yo creo que estamos en la caminata. Seguimos en el éxodo del pueblo de Dios. Pero si en nuestro momento somos responsables ante Dios, estamos haciendo más próxima la manifestación de Dios para la liberación, el mejor mensaje que nos va a dar. ¿Algún? Sí.
Obispo, yo tengo una pregunta un tanto de acción retardada. Ayer estuvimos hablando sobre cómo Dios escribe con un mensaje escondido y que actuaba con mucha astucia. Lo que yo había siempre escuchado es que Jesús hablaba grandes verdades. Por muy dura que sea, siempre lo hablaba directamente y con mucho amor. Y ahora, pues ayer, tuve la sorpresa para mí de que, no sé si yo lo tomé de otra manera, pero me dio la sensación como que de por medio había hipocresía y mentira cuando él actuaba o hablaba, así como usted dice, de forma astuta. ¿Y qué diferencia? ¿O cómo podemos, o cómo puedo definir la astucia, la sutileza, con la verdad o con la hipocresía?
How can we define what's astute and what's hypocrisy?
Muy bien, le agradezco. Y gracias por la honestidad de preguntar. Y sí, y esto...
No, mira, Arto, ¿puede decir la pregunta otra vez en palabras más fuertes? Porque no podía oír bien.
Sí. Él pregunta que el día de ayer hablamos cómo Dios hace uso de astucia y actúa escondidamente. Entonces él dice que eso no le parece, porque eso es como algo hipocresía. Entonces, yo respondo y digo, gracias por su honestidad. Y eso me hace enseñar a mí que a veces creo que estoy hablando con pastores, con gente que sí capta por su conocimiento bíblico, teológico. Y se corre el peligro de que si no se explica bien, puede uno dejar más dudas y en vez de ayudar, dejó más confusión. Sí, dejó más confusión. Y por eso, muchas gracias. No, es correcto. Dios comunica así directamente y con amor y viendo a los ojos, ¿verdad? Amor. Nos referíamos a momentos a donde hay que salvar la vida. A momentos a donde hay lo que se llama una ética situacional, a donde la iglesia, por ejemplo, yo como iglesia, para salvar a mucha gente, tuve que hacer cosas escondidas, no por maldad. Por ejemplo, escondí a alguna gente para que no la matara. Y no es que sea hipócrita. Y no es que sea malo. Tuve que oponerme a los militares para salvar vida a ancianos, mujeres y niños y colocarlos en refugio. Y de allí, por eso decíamos que en algunas ocasiones viene Jesús y dice, para evitar esas persecuciones y poder tener facilidad y hacer la obra, dice, no se lo cuenten a nadie. ¿Me entiende? Ya esa es una interpretación de momentos difíciles. Sí, sí. Entonces, por favor, que no le quede ninguna duda. Lo que decíamos, que Dios también recomienda que debemos de ser humildes, pero astutos. Como diríamos los mexicanos, seamos mansos, pero no mensos.
Si esto puede ayudar también un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, que se les niega el derecho a documentarlos, derecho a papeles. Muchas veces tenemos que decir una mentira, pero esa mentira es más verdad que la propia verdad, ¿verdad? Porque lo que se trata es de supervivencia. Si le decimos la verdad, verdad, verdad a la migra, no vamos a lograr nada.
No me ayude, compadre.
Hace unos años aquí hubo una amnistía. Hubo una amnistía. Pero si todos los inmigrantes hubieran llegado con la verdad,
regresados.
A todos mandan para afuera.
Como sabía que utilizar la astucia, dijo.
Uh-huh. Recuerdo el caso de un testigo de Jehová, que él tenía derecho a la amnistía. Pero como en su iglesia le enseñaron que tenía que decir la verdad, ¿verdad? Nunca logró sus papeles. O como muchas veces ocurre también, muchas veces ocurre que muchos hermanos, bueno, los papeles acá sabemos lo que significan, significa supervivencia, ¿no es cierto? Si no, no conseguimos un trabajo que nos permita vivir decorosamente. Pero lo cierto es de que muchas veces también se tienen que hacer hasta casamientos, ¿no?
Secretos. Bien, pero por favor, no es de instalar la mentira, ¿verdad? Yo me refería a instantes, a momentos de salvar la vida, ética situacional. Es decir, la mentira siempre es mentira. El hacer el engaño y daño siempre es engaño. Lo único que en muchas ocasiones, cuando se hace para salvar, para ayudar, es decir, es aprobado por Dios porque no va impulsado para hacer daño. Sí, pero matar siempre matar. Por ejemplo, si alguien viene aquí a atacarnos y no hay otra manera y lo matamos. El pecado de matar siempre se cometió. Pero la justificación de que lo matamos por defendernos y para que no matara tanta gente, como cuando se mata a un tirano. Entonces la ética situacional es la que hace que Dios no nos condene, sino que nos comprenda. Esa es la situación. Pero miren, antes de retirarnos, lo último para hablar sobre el ecumenismo, si alguien me lee Lucas 5, 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. ¿Alguien lo lee? Por favor, léale, hermano.
En una ocasión, estando Jesús...
¿Oigan? Sí, vale. Ya.
En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, les dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar la red. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Y entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.
Amén. Mire, solamente para decirles que yo viví en mi práctica pastoral, viví esta historia del Evangelio, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y llevamos la iglesia a nuestra manera y le ponemos solo allí nuestros propios planes. Y muchas veces por inteligentes que sean esos, pero no son de Dios. Cuando escuchamos a Dios, entonces se abre una dimensión y una mente bien distinta. Ven la experiencia esa que cuando los apóstoles escucharon y obedecieron a Dios, se llenaron de tantos peces las barcas que hasta hubieron otras barcas. Ahí está el ecumenismo, las otras barcas, para que todos podamos desarrollar el trabajo del reino de Dios. Yo creo que la iglesia se fortalece en una práctica ecuménica. Debemos de trabajar para la unidad de los cristianos. Es un escándalo el que no seamos cristianos unidos. Y, por ejemplo, la experiencia aquí en Holden Village, que hay gente de distintas iglesias y nos unificamos, yo creo que son señales del reino de Dios. El ecumenismo es un deber, es un proyecto que debemos de realizar como iglesia. Y ya que tenemos las denominaciones, se fortalecen cuando somos con esa dimensión abierta de compartir con las otras barcas, porque de veras una definición de iglesia es una barca. Y por eso los arquitectos antiguos, y todavía veo aquí en Estados Unidos que las iglesias son una barca, como la barca de Noé. La iglesia es una barca, y así hay distintas barcas, pero todas ellas trabajamos en función del reino de Dios. Finalmente, algo que ayer comenzaba la reflexión, el reverendo Moisés, que comparaba aquí Holden Village como un lugar a donde hemos venido, y es bonito que podíamos compararlo como cuando Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan, y subieron también a la montaña, y allá hubo una transfiguración, y tan la experiencia del encuentro con Dios que sintieron, que hasta le dijeron a Jesús, mejor quedémonos aquí, hagamos unas champas y quedémonos aquí. Pero no era posible quedarse, había que bajar la montaña, porque aquí solo hemos venido a recibir un encuentro con Dios, para bajar y ir allá a nuestra realidad. Entonces, les animo que pongamos en práctica lo que en estos talleres hemos tenido. Y por supuesto, aquí solo hemos recibido ideas generadoras que en nuestra meditación la podemos hacer germinar y hacer un proyecto grandioso de nuestra vida y de nuestras iglesias. Así que mucho gusto de haber estado con ustedes. Ha sido una experiencia muy linda. He aprendido bastante y he crecido. Y yo creo que voy también con baterías cargadas para servir al Señor en mi realidad. Bien, muchas gracias.